¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Al tenis, bueno, pero llegado un momento hay un problema con las articulaciones. Raúl, no sé si te da por jugar al tenis o por correr.
Debería, pero...
Deberías. Bueno, sí. Pues cuando debas, para cuando lo hagas, mira Paco, que ha perdido 7 kilos, ¿eh?
Pero y no va a jugar al tenis.
Bueno, pero bien, ¿qué pasa? Que llegados a cierta edad, las articulaciones se resienten. El caso de los futbolistas, ya de muy jóvenes, porque es un trabajo brutal. Pero ahí está clínicas, ¿crees?
Sí, incluso te diré también, aparte de las articulaciones, también la espalda.
También
puede ser un...
Bueno, ahora, por ejemplo, tanta gente que se inclina en los medios de comunicación ante el poder político, claro, todo eso en las cervicales se nota.
Bueno, sí, cómo se sienta uno en la silla, ¿no? Los problemas que tenemos a la hora de coger una postura,
bueno,
por ejemplo.
Los problemas que tienen algunos de agacharse para coger una silla.
Bueno, sí.
O un sillón.
En fin, bueno, en las clínicas CRES todo esto nos lo solucionan. Son especialistas en medicina regenerativa, trabajan con diversos grupos de células madre que para la recuperación de lesiones deportivas, la verdad es que están dando unos resultados extraordinarios. Clínicas CRES tienen ya clínica, tienen centro en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca. Nosotros conocemos alguno de ellos y la verdad es que son unos centros extraordinarios. Pueden informarse en cresgenomic.com o en el 91-445-0004. 91-445-0004.
Bueno, vamos a ver. Antes hemos escuchado, y como luego viene Ignacio Garriga, yo creo que podemos avanzar, lo que sucedió ayer en el debate de TV3, que fue debate, primera cuestión. Es que, claro, no fue una sucesión pactada de monólogos donde apenas se podía entrar y los supuestos moderadores eran cronometradores, que es una de las cosas más grotescas que yo he visto en mi vida, aparte de pedir la paridad en los candidatos presidenciales, que eso ya es, en fin. Pero yo cuando he oído a Zaragoza implorar a Rufián que la Esquerra le apoya, lo he escrito en El Mundo Hoy, en Moncloa, o sea, Junqueras en Moncloa. O sea, el único fijo, al parecer, que hay para formar gobierno es Junqueras, si es que gana la izquierda, como aparece en las encuestas. Porque siempre quitan a la Esquerra de las izquierdas. No sé por qué. Como si la izquierda podemita no fuera republicana y como si los republicanos catalanes separatistas no fueran de izquierdas.
Es que Republicana está más cerca de lo que es el mundo de Podemos, por
sin
supuesto,
ninguna duda,
de la centro-derecha.
Por su tradición.
Pero es que es su tradición histórica. Mori Cambó, Visca Masià, que era lo que gritaba al inicio de la Segunda República. Entonces, no entender eso yo creo que es vivir muy, muy equivocado.
Muy necesitado.
Sin embargo, ahora Pablo Iglesias y Irene Montero están muy enfadados con Esquerra y con Rufián. Porque entienden que no presionaron lo suficiente a Pedro Sánchez para que hubiese un acuerdo y porque Rufián se manifestaba continuamente.
Lo peor es que saben perfectamente en la Esquerra que si son ellos, ya vendrán a colocarse los marqueses, pidiendo no sillones sino sofás, porque claro, aquello es una...
Todo pasa por la situación de Junqueras, ¿no? Junqueras, la clave, tú decías, Junqueras en la Moncloa, es Junqueras fuera de la cárcel. Es decir, entonces el gobierno no quiere hacer pues ningún tipo de concesión, de indulto.
Pero pero sí que no hace espera, falta.
Claro, que la administración penitenciaria la resuelva el problema y sea, pues por decirlo, un empate. Tú me dejas de que yo quede bien en el resto de España y a cambio yo ya, y después de esta sentencia donde la unanimidad, pues fue el pago de la unanimidad directamente fue lo del no artículo 36.
Esa es una cosa, la cosa negarse a que la fiscalía que pedía que cumplían la mitad. Claro, de la sentencia, en un golpe de Estado. O sea,
se no, dice, no, la mitad, no, pero como había dos jueces irreductibles, una juez y un juez irreductibles, que estaban dispuestos a lo que fuera con tal...
No, un voto particular, que está, es lo único, y además hacen bien, que es un voto particular que lo hagan.
Es un derecho procesal, tú pones un voto particular, para eso eres juez y ya está, pero es muy grave ese escenario, porque la debilidad de Pedro Sánchez la visualizamos en el debate, donde no paraba de mirar... debía mirarse los...
Ozaba en la
igual,
baza de
igual
papeles.
Estaba deleitado mirando sus zapatos,
como decís,
¿no? Tenga rayos X,
en
¿no?
Cataluña, la paperasa, sí, la paperasa.
Y, no sé qué hacía. Y sudaba, pero a chorro.
Sí. No sé si hacía sudokus a lo mejor, ¿no? Habría que preguntarlo.
Bueno, ahora, Luis, que es encuestófilo, bueno, lo vamos a pasar este domingo en el programa especial.
Creo que lo vais a pasar fenomenal, porque yo no pienso llegar hasta que esté todo el bacalao vendido. O sea, yo la parte previa te la dejo a ti, la lidias.
La parte previa, si no hay parte previa, empieza a las 7:30, a las 8 empezamos a saber, y a los datos...
No, hay sondeos a pie de urna esta vez.
Vamos a ver, ¿tú qué quieres? ¿Desertar?
Sí, en la primera parte,
para
por
hacerte
supuesto.
El interesante.
No, para hacerme el interesante.
Qué
no,
vergüenza, o sea, con hijos y nietos y dando este espectáculo.
Un programa electoral tiene tres partes. La primera parte es la diletante.
Que es cuando Luis se come las pulguitas de jamón.
Y entonces estamos todos diciendo...
La Fanta naranja.
Llegan las... Primero hemos bebido de las encuestas, de los trackings del día anterior o
que
esa misma mañana.
Sigues al minuto ese día.
Porque claro, yo...
porque lo disfrutas, tienes
bueno, pues
ese
sí, pero una cosa es que las disfrute y otra cosa es que luego me las crea. Luego, en segundo lugar, están las primeras, lo que se llama a pie de urna, que no son a pie de urna.
Creo que esta vez sí que va a haber una encuesta a pie de urna, o por lo menos lo están presentando así. No va a ser una proyección de los trackers como pasó en abril.
Yo creo que no, pero no me atrevo a llevar
a ver casi
de
cualquier cosa.
Se lo ha llevado GAS3, y GAS3 no hace pie de urna.
No va a hacer pie de urna, seguro.
No, lo que hace es que acumula los trackings y utiliza esa proyección.
Sí, eso es lo que
a lo mejor a lo mejor cambia el criterio, no sé, que lo explique Narciso Michavila. Pero bueno, el caso es que de 8 a 9 estamos comentando esas encuestas. Y a las 9 empieza a conocer los datos. Y ya a las 9 y cuarto, 9 y 20, se ve por dónde va el percal. Y entonces, claro, digo yo, ¿y por qué tenemos ese empeño en empezar los programas electorales a las 8 menos cuarto o a las 8?
Pues verás, Luis, como tú que has hecho toda clase de programas en esas condiciones,
y por eso
casi siempre con éxito, alguna no. Por ejemplo, cuando nos engañó Arriola con el resultado de 93.
No me falleras.
Yo estaba a tu lado.
No,
si yo estaba a tu lado. O sea, tú no caíste solo. Caímos todos.
Sí, pero no
y
me
cayó Aznar.
De ese golpe no me recuperó.
Bueno, pues haces mal. Porque como te lo sabes de memoria, como tienes ese vicio, bueno, pues eres el que está más al tanto.
No,
y de pronto dirás, no, porque en el año no sé cuántas y tal, y en la evolución del voto para Podemos en la zona gallega, y él se lo sabe. Porque le ha gustado seguirlo y tiene ese vicio.
¿Y a qué hora sí, aprovechemos?
A partir de las 9:15 tiene sentido. Hasta
no, nosotros hacemos programa a las 7:30.
Claro.
Si Luis Herrero no viene, la verdad,
es divertido,
a las 8 nos pondremos un lazo negro. Que conste que nos pondremos, Raúl, tú estarás, ¿no?
Estaré, sí.
Un lazo negro por la ausencia de Luis Herrero. Y no nos lo quitaremos.
Poner
hasta
una
que
foto
llegue.
Aquí de tamaño. Pero,
además,
ya hemos hecho
el idiota un rato. ¿Qué querías preguntar?
Quería preguntar que, ¿cómo tienen que irles las encuestas que está haciéndoles Tezanos desde el mismo momento en que acabó el debate para que Zaragoza implore, como ayer, a Rufián?
Pero es que yo creo, yo entiendo lo que decís y creo que tenéis mucha razón, pero a mí me da la sensación de que Zaragoza está pensando en la clave inminente electoral catalana. O sea, es decir, yo no tengo ninguna duda de que Zaragoza lo que quiere es un pacto con Esquerra en Cataluña. Y no tengo ninguna duda de que el PSC ha arrastrado al señor Sánchez
Zaragoza
a decir...
Zaragoza no es el PSC. Zaragoza es el aparato del partido, que depende de quién mande.
Bueno,
el PSC manda en el PSOE, pero Zaragoza no es ICN.
Felipe sobrevive siempre.
Pero es un mandado que hace en ese debate lo que ICT le ha dicho que haga, y le ha dado la partitura y le ha dicho, tú no te sales de aquí.
Pero se lo dice a Rufián, que es como hablar con el servicio.
Pero vosotros escuchasteis ayer a Rufián, que son unas declaraciones que no han salido demasiado reproducidas y que yo, en mi humildad, intenté ponderarla. Nunca he visto a un Rufián tan cabreado. Es verdad que estamos en periodo preelectoral. Lo que te dé la gana, pero lo que te dé la gana.
Que lo echaron, si lo contaste tú, si lo echaron de la Plaza Urquinaona al grito de Botiflete.
Sí, no. Bueno, bien, pero las declaraciones de Esquerra, representadas por Rufián, hablando de Sánchez, hablando del debate, hablando de la posibilidad de un acuerdo, aunque tengan toda la falsedad previa,
es un falsario,
lo que te dé la gana, pero nosotros tenemos que medir el termómetro de ese tipo de cosas. A mí me dices, ¿a ti te sorprendió lo del PSC ayer en el debate? En absoluto.
No, me en sorprendió absoluto. Los términos.
Bueno, porque él tampoco lo negó, ¿eh? Rufián tampoco negó el acuerdo en ningún momento.
Se está loco por lo mismo.
Pero aquí hay una estrategia muy clara, muy marcada, que tiene su primer hito este domingo y es la destrucción del PDeCAT. Es decir, el objetivo de Esquerra Republicana es acabar ya con la situación perturbadora que genera Puigdemont.
El forajido y efectivamente. Sus forajidos.
Estos forajidos, efectivamente, es un lío
que no
para
van
ellos.
A poder. Porque mientras exista TV3, Cocomocho va a seguir existiendo.
Pero si, por ejemplo, ellos consiguen sacar 16 diputados, más o menos, 15 y 16, y consiguen que el PDeCAT se quede en 4, 5, 6, cuanto menos mejor, es igual la cifra, es muy bueno para ya pasar al siguiente.
Ya pasó una vez y no les salió la cuenta.
En abril ya era el objetivo y no.
Y no les salió.
Esta vez creen que puede, yo no te digo, porque yo ya en el tema catalán de hiperactiva.
Hiperventilados
que están ahí todos, ¿no? Es decir, no hablan, no hacen otra cosa que estar en ese enredo. Entonces ellos es matar a Puigdemont, matar a su sicario y forajido Torra, ocupar la presidencia de la Generalitat y ya imponer al gobierno de España un proceso hacia el referéndum donde estarán dispuestos pues a alargarlo un año, dos años, lo que les convenga.
Es muy difícil por el sistema electoral, porque los forajidos son muy fuertes en Gerona, en Lérida,
y sobre todo en
y allí cuesta
en
mucho menos el
escaño. La circunscripción básica de Cataluña es TV3. Todos los que hablan catalán, que son los que votan nacionalista, hay algunos que tienen lengua materna catalán y no son nacionalistas, pero son muy pocos. Es decir, la división lingüística y de origen ahora es total. Cosa que no existía antes en Cataluña.
Hemos pasado de la violencia física, ¿no?
Claro.
Es decir, hemos ido evolucionando. Antes había pues una situación de equilibrio y normalidad. Tú podías hablar catalán, castellano, no pasaba nada. Todos éramos buenos amigos, ¿no? Luego hemos pasado a la presión ambiental en la Cataluña interior, donde si tú tenías una casa te miraban mal, hoy no pasaba nada. Si hablabas en castellano te contestaban en catalán, cosa que antes no pasaba. Y ahora hemos pasado a la violencia física, que a una persona se le escupe, se le da un puñetazo como al empresario y se le tiran las gafas al suelo. Es decir, hemos pasado una situación ya muy, muy incómoda y que el siguiente paso, espero que no lo suele, puede ser exactamente, ¿no?
Pero llegar, vamos, ¿no? Yo tengo dicho hace años que en la medida en que no triunfó el golpe de Estado y la proclamación de la República, por supuesto que van al asesinato, porque ya han conseguido demonizar hasta el extremo de no persona a todo catalán. Por eso es tan importante lo de la lengua de las bestias salvajes. Porque ya consideras como un animal del que puedes prescindir, al que puedes sacrificar. A media Cataluña. O sea, una vez que entras en esa espiral, que el País Vasco, no se cargó ETA la prosperidad del País Vasco mucho tiempo, y se cargó, es igual, al final, con la violencia, digan lo que digan, siempre es rentable.
Acaba de hacer Junqueras unas declaraciones en la cadena SER en Cataluña, Junqueras desde la prisión.
SER ayudando. Claro.
Sí, ha dicho que, bueno, que no tienen idea de quién está detrás del tsunami democrático, del movimiento tsunami democrático, es decir, de los violentos que estamos viendo todos estos días en Cataluña. Ha dicho que está harto de las amenazas y de la inmadurez del presidente del gobierno en funciones, de Pedro Sánchez, que con este PSOE no hay nada que hablar, que tenemos que derrotarlo en las urnas porque es la única forma que entienda que a Cataluña se le debe escuchar y se la tiene que respetar.
Muy bien, esa es la campaña política para la Esquerra para este domingo. Y al día siguiente...
Al día siguiente ya veremos.
No, al día siguiente no veremos. Está visto. Ha habido tres tripartitos y todos han apuntalado lo mismo, siempre al PSOE. Dice, no sé quién está detrás del tsunami, hombre, el que te llevó a cenar con Pablo Iglesias. Roures y compañía, detrás Putin.
Y la repetición de elecciones, según la versión gubernamental, era para evitar la dependencia de Esquerra.
¿De qué?
Le va a suceder lo contrario, porque va a estar más débil todavía. ¿Qué? Y ya no va a haber ninguna suma posible, como sí la había en verano. que no pase por el pacto con Esquerra.
Lo cual es una tragedia en muchos sentidos, ¿eh? O sea, la caída de Ciudadanos es una tragedia porque ya solo tenemos una alternativa, o reacción o revolución. Porque el programa de la Esquerra, el que ha dibujado Paco, es el único posible. Y además lo único que tienen en común, el PNV, Bildu, el Compromís, la Esquerra, los pedecatos, los mentecatos...
El BNG que va a volver al Congreso,
mismo,
por cierto.
Lo mismo, pero claro, todos los separatistas, todos los comunistas tienen el mismo plan, que es cargarse el régimen del 78.
Ahora excuso porque todo esto, Cataluña es el tonto útil una vez más en este proceso. Sorprendentemente, sí. El PNV está...
La cabeza es la ETA.
En la retaguardia y expectante, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar, sí. Tranquilamente, riéndose de los demás, con esa chulería y arrogancia del nacionalismo vasco que va a dar lecciones. Y entonces, en el terreno catalán, todo el trabajo sucio, si os fijáis, lo va a hacer Esquerra Republicana.
Sí, señor.
Además, con un liderazgo muy fuerte, que a mí me sorprende también, que la Junqueras se ha convertido para ellos en un héroe, en un mártir. Entonces, claro. Como es un mártir, es igual.
Porque es un martirio barato.
Claro, que por eso la sentencia del Supremo no se da cuenta de una cosa que me sorprende, ¿no? Y es que el liderazgo de un partido no necesitas estar en el Parlamento ni necesitas en el Congreso, no importa. Junqueras...
Puede estar todo el día. Claro, yo he dicho que dará las uvas con Carles Sastre.
Sí, exacto.
Dos bellezones dando las uvas en TV3.
Efectivamente.
Adiós, Cristina.
Habla mucho de Rivera. Se le presenta como el perdedor del debate, ¿no? Del debate del pasado lunes. En El Independiente, citando fuentes de la dirección de Ciudadanos, dicen que se conformarían con los 32 escaños que obtuvieron en el año 16. La verdad es que, claro, las encuestas están muy alejadas. Mañana tenemos el debate de mujeres en La Sexta con Inés Arrimadas, que es presentada hoy en varios diarios, entre ellos, por ejemplo, El Español, como la última bala que disparará Ciudadanos en busca de la remontada. Ayer estuvo muy bien en TV3 Inés Arrimadas, también Cayetana Álvarez de Toledo.
Está en muy buena forma. Cuando estuvo aquí, que ya estaba embarazada y nos lo habían dicho, pero no le pregunté, porque nunca me echan de casa, claro, me echan de la familia, o sea, es que me lo prohibieron. Estoy sujeto a una censura. Bueno, pero estaba, aparte de la luminosidad de la embarazada, estaba en un estado de forma fantástica, o sea, mejor, lo he visto mejor que nunca. Y eso en política suele ser cuando estás cerca del poder.
Y hay una referencia de Rubén Amón en el Confidencial.
Un piloto estupendo en un avión que entra en Barrena.
Es igual.
Pero en todo caso, si entra en Barrena, procura poner un piloto estupendo. A ver.
Hay una referencia.
Yo creo que el debate de mujeres, además, no va a mover el voto.
Bueno, y con Ana Pastor, estará
las dos Anas Pastores. Va a ser.
Pero
Ana Pastor moderadora y Ana Pastor
política. Todos los debates tienen dos dimensiones. Mejor dicho, tres. Una, la general. Otra, la de los bloques. De izquierda y de la derecha, donde hay debates, y otro dentro de los partidos.
Eso sí.
O sea, recordemos lo que pasaba con Casado después del resultado de las últimas elecciones. Rivera lo va a pasar ahora. O sea, pero mucho peor. Porque, claro, Casado venía de todo el rollo de perder el gobierno, lo de Rajoy, el bolso, Soraya, etcétera. Y este no, este lo ha hecho todo él solo.
Hay una referencia en el Confidencial de Amón, que yo sé que no le gusta demasiado a Maruenda, pero bueno, yo lo traigo aquí porque me parece interesante.
Él no me traga, así que no hay problema.
Dice, yo voy a votar,
a
Ciudadanos, no a Rivera. No sé si en esta clave... No, pero bueno, vota al partido, pero no al líder.
Eso es lo que llama... eso demuestra, como es tan chupi guay, esta es una generación chupi guay. Acaban de descubrir el patriotismo de partido, que es un concepto socialista. Es decir, el partido siempre tiene razón. Eso es cosa que los socialistas han copiado de los comunistas. Dice, y aunque el partido te mande suicidarse, dice, cuando más razón tiene. Y es verdad. O sea, eso de que el partido tiene razón.
Bueno, ¿cuánta gente votaba al PP y no a Mariano Rajoy?
Bueno,
¿o votaba
la mitad,
al PP
votó la
en
mitad,
contra de Mariano Rajoy?
Votó la mitad.
Bueno, pero al final.
En fin, pero lo cierto es que ahora hay muchas elecciones a la vez: internas, externas, nacionales, regionales. Muchas. Aquí cada voto tiene mucha polivalencia.
Pero hay cosas que parecen bastante claras, ¿no? Una, todo el mundo, incluso yo, amigos de izquierdas, periodistas, todo el mundo te dice que Abascal ganó el debate. Es decir, al margen de ideologías, todos, ¿eh? Toda la gente que yo he hablado, sí, de lo que, no es que sean muchos.
Lo dijo Luis, que no es un fan de
totalmente
Vox, precisamente,
¿no?
El primero.
No, hay que reconocerlo, estuvo
sonriente. Yo lo había entrevisto, pero lo quise confirmar antes con Luis. Y es que, para mí, la cuestión fundamental, lo más grave que ha pasado en España, es lo de Franco y lo del golpe de Estado.
Sí, sí.
Mejor dicho, la sentencia.
Y se manejó bien porque la izquierda esperaban, como no tienen ni idea y no se preocupan, ellos se hacen un cliché. Dicen, sí. Maruenda malo, pues ya está, Maruenda es malo in eternum, ¿no? Sí. Y en lugar de decir, oye, vamos a ver aquí a Abascal...
A ver qué dice.
Claro, y que no es ningún... Yo les llevo años diciendo, oye, Abascal no es ningún facha. Es decir, no tiene ahí ultras nazis detrás. Lo que tiene es patriotas españoles, oye, puedes estar de acuerdo o no, con posiciones muy duras con el tema de las autonomías, no son machistas...
Son conservadores,
ya está, pero él a la dura,
no, conservadores, a lo de un conservador alemán, nada, ¿eh?
Sí, sí.
De un conservador francés, nada.
Pero más allá de los matices, claro. Federico, pues, ¿qué ocurre? Que ellos esperaban ahí, pues, casi que apareciera como Mussolini. Pues,
decir, claro. Decían, bueno, pero porque se inventan.
¿Sabes? Entonces ya se habían generado... ¿Qué ocurrió? Pues Abascal hizo de Abascal, pues, un tipo duro en sus posiciones, educado, sonriente, con respuesta, y les fastidió. Luego, claro, Rivera, ¿qué le pasó? Que se quedó como concertado. Es decir, mira, no, que es buen orador.
A mí es bueno, pero hay un problema de Rivera, y es que se ha pasado al mundo del espectáculo. Ya pasó en la investidura de cuando lo de la banda de Sánchez, sobreactuar. O sea, tú no puedes hacer un espectáculo para la tele. Yo, después de darle muchas vueltas, llego a una conclusión, porque no es normal tampoco la caída tan brutal de Ciudadanos. Digo, es que ha ido contra su electorado. Es decir, esas puestas en escena histriónicas van contra el electorado de Ciudadanos. El electorado de Ciudadanos, que coincidía exactamente con la gente que sigue, es radio, que lo único que hemos sacado de ese GM siempre es tramposo y lo hacen los que la SER, fíjate. Bueno, pero lo que hemos sacado es que te hacen un perfil de audiencia. Y teníamos el mismo, entre 25 y 55 años, alto nivel cultural, muy alto, alto nivel adquisitivo, perfil urbano y de profesión y tal. Ese era el perfil de Ciudadanos. Esos numeritos van en contra de lo que es la percepción. Esa gente ha votado a Ciudadanos porque no querían votar a Rajoy y porque no estaba Vox. Pero lo que mueve, que es la confianza en la derecha y la cuestión nacional, pues oye, tienes ya dos polos a donde ir. Y se ha vaciado de golpe porque ha ido contra, no ya contra la ética o las ideas, sino contra la estética de su propia base social.
Eso es verdad, pero yo creo que el mayor error que ha cometido Ciudadanos, en concreto Rivera, porque había gente que le decía por ahí no debes ir, es más grave un error de tiempo en política que un error de gramática en literatura. Y él se equivocó de una manera lastimosa porque dio por hecho que había un pacto inexorable entre el Partido Socialista y Izquierda Unida. Y
era lógico pensarlo.
Él no tenía nada más que dejarse ahí, dejar que las cosas fluyeran. Claro. Por tanto, se
también ausentó. Lo creyó Casado, pero Casado no estuvo estrepitoso.
Bueno, pero claro,
lo creía igual.
Nadie esperaba de Casado que pactara con el PSOE, sin embargo, de Rivera
sí. Después, él desistió durante todo el proceso y la gente no se lo perdona, porque aparte de que se ha vuelto no ya un hombre que sobreactúa, sino un hombre antipático, un tipo repelente. O sea,
bueno, él ha tratado de rectificar ese perfil.
Eso es verdad.
Pero sacar el perrito. El perrito para su electorado.
Lleva acudiendo a los medios.
Muy histriónico. Y además coincidió
con un bolso.
Que como decía Paco, que se vio que para Abascal fue muy importante porque está la imagen mitinera que da, que sí que es un poco más exaltada.
El mitin.
Y sin embargo allí, los que le conocemos en las distancias cortas, sabemos que es un tipo afable, sonriente.
Y que gana mucho.
Y consiguió dar esa imagen y al mismo tiempo defender con contundencia lo que nadie más atrae a defender.
Se olvidó de lo que es la regla básica de la política, que es la utilidad. Sí. O sea, un partido tiene que ser útil. Y útil, además, en un momento determinado, concreto, que es el que en este instante tiene la sociedad española planteada. Por eso a mí me horripiló el debate, porque nadie puso la prueba, nadie habló del problema que en este momento es dominante, que es, oiga, ¿y qué van a hacer ustedes para administrar los resultados que la soberanía nacional marque en las urnas?
Con
es
un
que,
golpe de Estado y una crisis es económica,
que,
ya.
Claro, pero sea. Es que es al revés. O sea, ellos creen que para que podamos salir del bloqueo, los electores tenemos que cambiar el voto. De otro modo, no hay solución. Y yo, como parte humildísima de la soberanía nacional, le digo, es exactamente al revés. Sí. Ustedes cogen los resultados de la soberanía nacional y bailan esa música, porque claro. Para eso les pagan.
Claro.
Entonces, la cuestión está en que nadie habló de eso en el debate. Nadie. Cuando digo nadie, es nadie. Entonces, Abascal estaba exento, porque Abascal está recibiendo un voto muy importante de gente cabreada. lo cual me parece legítimo. Yo no estoy deslegitimando eso. Que hay una parte muy cabreada de la sociedad, es evidente que cuando hay cabreos hay no, votos...
Cabreada y, y razonablemente...
Eso es, estoy motivos. Completamente de acuerdo. No, pero... absolutamente de acuerdo. Pero claro, el problema de Vox y la ventaja de Vox, porque es una ventaja y un problema al mismo tiempo, es que no forma parte de la ecuación de ningún gobierno, porque nadie quiere contar con ellos. Lo cual...
Bueno, no.
Bueno, pero
como
en Andalucía,
con Madrid... Con PP y con supuesto, Ciudadanos...
Por supuesto, yo te estoy hablando... Tienes razón, pero yo sí, quiero que entiendas que estamos hablando del panorama que perfilan las encuestas donde sí. No cabe ese
ya,
escenario.
Ya veremos.
Pero bueno, hombre, si cambia, cambia. Entonces, el papel de Ciudadanos fue de frustrar la utilidad que en ese momento tenía.
Sí, la pregunta.
Y
la pregunta, ¿para qué voy a votar
y ese es el gran error.
Pero claro, ahora, es verdad, sin embargo, curiosamente, la misma gente que reprocha la falta de palabra de los políticos le reprocha que la cumpliera.
Sí.
Lo cual demuestra que la gente entiende que los políticos siempre mienten en campaña.
Bueno, es que de
hecho, lo que pasa es que no quiere que le mientan
es que
mucho.
Hecho, alguien ha mentido. Claro. El gran experimento ahora es, ¿quién mintió en el debate? Porque podemos llegar a una conclusión. Si todos hacen lo que dijeron en el debate que van a hacer, es inexorable ir a terceras elecciones.
Bueno, lo que pasa es que el político no has de creer.
Un gobierno pero vamos a ver, digo, con la Esquerra
tampoco te puedes creer al político, es un error, ¿no?
No,
es
decir, no, porque Sánchez, no es verdad, Sánchez prometió la ley para evitar el
referéndum. Nadie crea Sánchez, hasta su tesis
luego,
es ajena.
Luego estás diciéndome la verdad. No, ¿quién pero, mintió?
No, pero si a mí lo que me preocupó es que no Sánchez, que es un mentiroso nato, ni Abascal, porque podía decir la verdad, porque no solamente le sale gratis, es que encima cobra dividendo por decir la verdad, sino que los otros partidos, Podemos no, porque Podemos es un partido golpista, revolucionario, comunista y tal, pero ni PP ni Ciudadanos abrieron la puerta a un acuerdo. Y a mí eso me parece que es su obligación.
Bueno, va a haber una...
Es su obligación. Es decir, oye, que es que tenemos enfrente un gobierno de la Esquerra.
No, pero no os equivoquéis. Va a haber una opción, y es lo que yo creo que va a ser, ya sea de Podemos o del PP, que va a ser el veto a Sánchez. Es decir, ahí hay una cuestión que todos nos estamos, equivocando, ¿no? En general, ahora visualizar, ¿no?
Yo lo he dicho a las 6 de la mañana.
Yo llevo días con esa idea.
Abstención a cambio de...
La cabeza de Sánchez va a ser inexorable.
¿Y quién sirve la cabeza
no. Ah, bueno, van a pedir a Carmen Calvo a que
es
sea.
Exactamente lo mismo, antes, Carlos, lo que pasa antes, es que tú no lo quieres recordar y lo entiendo porque eres leal.
Antes va a
que es lo mismo con que Ciudadanos con Rajoy.
Igual.
Lo mismo, Sánchez, exactamente la misma.
Sánchez
jugada.
No va a ceder en eso. Sí, pero, antes va ni,
pero hay un
ni el partido.
Ni el partido. Bueno, pues entonces, él ha liquidado todo el partido.
Siempre
no
estamos
sus...
hablando del PSOE. Desde vamos la época de Zapatero estamos hablando de un supuesto PSOE muy descontento.
Pero qué resultado.
Pero
que,
luego,
es que
no
depende del resultado.
Este PSOE.
Un PSOE que saque 120 diputados o 119 es un PSOE que no tiene más remedio que sacrificar a Pedro Sánchez hoy a terceras elecciones donde va el desastre.
Paco, pero fíjate que vienen de tener 80 escaños hace
un momento. Porque tenemos unos compromisos. Sí. Nosotros no vivimos del cuento.
No.
O sea,
y aquí no mienten, ¿eh? En 42 Madrid, que es el campus de programación informática.
Ahora hay que saber matemáticas.
¿Sí? Que están
no hay que
poniendo
tener
en
título,
marcha.
Hay que saber.
En la Fundación Telefónica no mienten.
No, oye, 2 horas y media te hacen online el primer examen.
Pero yo no sé matemáticas.
No, bien, si nadie piensa que tú
bueno, pero si nadie quiere que tú seas programador,
tu única
claro.
obligación es estar en el programa electoral. Eso es. Todo lo demás...
Bueno, no me das alternativas.
En 42, Madrid, se aprende a aprender. Marcas tu propio ritmo con una duración media de 3 años y medio, si quieres, sí. 21 niveles de formación, programación de algoritmos, sistemas, gráficos, contenidos como inteligencia artificial, ciberseguridad, videojuegos, diseño gráfico, en fin... Un todo. Sinfín de variación y de posibilidades en la programación informática, 42madrid.com.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
No, Securitas Direct.
En tecnología, Federico, y resuelven cualquier tipo de incidencia a cualquier hora del día, que esto es muy importante. Nos atienden.
Sí, señor. Además, te advierte, en un minuto tienes llamada.
Exactamente.
Y si no lo confirmas, se te presentan allí con la Bripack.
Para contratar Securitas Direct, el teléfono 900-130-900, que además es totalmente gratuito, 900-130-900, o calcula online en securitasdirect.es.
¿Y el Corte Inglés?
El Corte Inglés. Estamos de aniversario en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Y además con muy buenas ofertas, porque hasta el 13 de noviembre sorteamos 1 millón de euros en premios para nuestros clientes y además un 70% de descuento en la segunda unidad de miles de artículos. ¿En qué consiste el millón de euros? Pues mira, son 1.500 cheques de carburante Repsol de 250 euros, que ahí tienes para repostar, es bastante. Y luego, pues miles de vales regalo del Corte Inglés hasta 150 euros. Aniversario de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
¿A quién le mandamos?
Pues mira, ¿me dejas que se lo mande a Antonio Castañer, al empresario catalán?
Señor, que ayer al que encima dijo la portavoz de esa generalidad golpista que no había pasado nada. Sí, dice, algún silbido. Y le pegan un puñetazo que le meten la nariz en la
Antonio
oreja.
Antonio Castañer, uno de los empresarios del calzado más importante de nuestro país, la empresa Castañer, la conoce todo el mundo, fabricantes de alpargatas de todo tipo de Gerona. Él, por cierto, dice, estaba entusiasmado con el discurso de Leonor. Bueno,
estuvo maravilloso. Salvo que el catalán que no es princesa de Girona.
Es perfecto.
Menuda ovación, habla en español. Menuda ovación.
Bueno, estaba...
Y eran todos catalanes.
Estaban llorando, y lloraban.
Ahí, ojalá fuera princesa de Girona, pero el título es princesa de Girona.
No, vamos, el título en español nunca será princesa de Girona.
No, perdona, ahí estaba.
No, Luis, eso es como cuando
sale... los papeles de la Casa del Rey. Yo estoy de acuerdo con digo que debería ser de Gerona.
Pero no, es que tiene que ser de Gerona, porque si no es de Gerona, han ganado los separatistas.
Bueno, pues
igual que la salida de Madrid, tienes a la Coruña.
Pues díselo a la Casa del Rey.
Ahora tiene que ser.
Legalmente a ti no te pueden obligar a decir New York. Es más, ella no dirá, Sophie, vamos a comprar a London.
Pero el título...
Y su obligación... es decir, en Barcelona, cuando hablen catalán, Girona, y cuando hablen español, Gerona.
Sí,
es su obligación. Y nuestra obligación es recordar. No decir, no, es que legalmente...
¿Qué ponía la invitación de la
que
Casa
diga
Rey?
Misa la invitación.
Bueno, pues ya está.
También dicen Joan Carlos.
De Gerona es Antonio Castañer. Le enviamos el Colacel, te regenera por dentro, se nota por fuera, para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está muy sencillo. Es muy sencillo de contar. Llueve en el Cantábrico y en Canarias y en el resto nubes y claros. Temperaturas frías, pero esto no es nada. Cuando quieras civilizarte, y por lo tanto ver la nieve, querido Luis Herrera, el día de San Martín, la matanza del cerdo, suele ser el día en que empieza a nevar. Y habrá sitios donde no se conserve esa... El 11, que tú recuerdas siempre San Martín.
No, siempre
a todo
no,
cerdo le llega su San Martín.
Lo recordaste en un artículo recientemente.
Bueno, exactamente, muy bien recordado. Sí. Pues has de saber que yo recuerdo en mi infancia que ese día había años en que tenían que matar al cerdo dentro de las casas o en las cuadras, y en cambio, en otros, si hacía buen tiempo, se hacía en la calle.
Eso todo ya no se puede hacer.
Todo eso que has dicho está muy bien, pero ¿qué tiene que ver eso con la civilización?
Porque empieza a nevar, y la civilización empieza donde las casas se cierran. La gente empieza a leer libros, porque no puede salir a la calle.
La civilización, su animal, empieza con los fenicios cuando navegan y salen de su casa, no cuando se cierran en su casa.
Verás, querido, la civilización empieza en Sumer. O sea, los fenicios 1.000 años después. O sea, ya puesto, actualiza tus datos. Y luego, siempre viene por las ciudades... Por eso la población es, estable, viene, agrícola viene, y las ciudades.
Bien, es una cosa fluida, ¿dónde? No es una cosa estática, cerrada, con las persianas.
Lo de estático lo dices tú, que tratas a muchos socialistas, esas cosas de estático y tal, solo me lo dicen.
No, si en casa se tiene una actividad muy dinámica, pero vamos, estás encerrado en tu casa y te mueves una barbaridad.
¿Dónde se lee más en España, en el norte o en el sur? En el norte. ¿Dónde se lee más en Europa, en el norte o en el sur? En el norte. ¿Dónde se lee más en Estados Unidos, en el norte o en el sur? En el norte. ¿Por qué? Porque está más tiempo en casa. Hombre, ahora a lo mejor ven series basadas en libros.
¿O no?
Hombre, claro, pero eso es así. Bueno, pues en mi pueblo empieza a nevar este domingo y nos vamos a tirar toda la semana.
A cualquier cosa se llama a nevar. Las últimas fotos que me enseñaste de tu pueblo nevó.
Pero no sigas, Luis, por favor.
Tú sigue.
Esto va a acabar fatal.
No, apuéstate algo.
Por favor.
Apuéstate algo.
¿El jamón que me debes?
Exacto.
¿Uno de los dos que me debes?
No, te debo uno y el otro está en discusión, está en el Supremo, está en apelación. Pero el que te debo.
Bien.
Juégatelo. A que estamos nevando domingo, lunes, el día de San Martín es lunes.
No.
Si yo te mando una foto de mi pueblo nevado...
Dos centímetros, mínimo de dos centímetros.
Centímetros, es que hay zonas donde se ven los centímetros y zonas donde no se ven.
Me mandaste una foto de
la medusa. La foto. Y además una foto actualizada, ¿eh? Porque yo tengo de salvapantallas una foto de mi pueblo nevado, que no hay dos centímetros, hay dos palmos de nieve.
Hace 10 años.
Para recibir a Greta también. Está bien.
A ver si se pasma de una vez. Bueno, en fin. Y las temperaturas. 14 grados en Madrid de máxima. Máxima en Canarias. Señal de que está bien el frío. 24 grados. Y la mínima, pelotón del Pasmo, ya empieza a calentar. O sea, enfría. Teruel, Soria, Burgos y Ávila, 3 graditos.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a ir a la bolsa, pero antes estrategias de inversión.
Sí, porque ya sabes que la crisis la tenemos a la vuelta de la esquina. Ya los bancos están cobrando también por los depósitos, al menos la banca privada, lo contábamos esta mañana, y lo que hay que hacer es sacarle partido al dinero. No tener que pagar por dejarlo en un sitio, sino dejarlo en un sitio, invertirlo y conseguir rentabilidad. Para hacerlo con garantías y, desde luego, con conocimiento de causa, lo mejor es aprender, y qué mejor oportunidad que este primer curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, 100% online, en 4 meses, solo 15 minutos al día y por solo 495 euros. Toda la información en libremercado.com o en el teléfono 91-523-9722, 91-523-9722.
¿Y la bolsa?
Bueno, el IBEX 35, fíjate, dicen los economistas de la ONU, sí, que esto de la guerra comercial de Estados Unidos y China, pues que va a venir muy mal a todo el mundo. Esto es,
bueno, pues total, llevan 3 años creciendo al 5%, el paro está por debajo del 4%, que era el pleno empleo. En Estados Unidos se considera que el 4% es pleno empleo porque ahí la gente se mueve mucho. Están por debajo del 4%, o sea que le viene fatal, porque la guerra comercial lleva desde que llegó Trump. O sea, 3 años para 4.
Sí, pero los economistas de la ONU, además de fijarse en el cambio climático, ahora miran esto de la guerra comercial. Bueno, pues el efecto en el IBEX 35, subimos un 0,36% en este momento, 9.442 puntos para el IBEX 35. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión y cómo termina la semana, porque ya estamos entrando noviembre, diciembre, vamos a entrar dentro de poco en el final de año, vamos a ver cómo se comportan los mercados.
Bueno, vamos a ver. Verónica, que son noticias de interés cultural de la ONCE.
Hablamos del grupo de rock Kiss, que vuelve a España con 2 únicas fechas, será el 4 de julio en Barcelona y el 5 en Madrid. La banda aprovechó la reunión con sus fans a bordo del crucero Kiss Cruise para avanzar nuevos conciertos dentro de su gira para finalizar Rock of the Road, que será en julio de 2021 en Nueva York, su ciudad natal.
Bueno, me parece bien, no está mal la ciudad, es la ciudad de adopción de Luis Severo. No me contestes ahora después.
Sí, bueno, porque tenemos a Ignacio Garriga ya preparado. Enseguida está aquí.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, saco el libro porque 23ª edición, porque en las últimas 2 semanas, y yo creo que esto hay que debérselo al caudillo Franco, al profanador de tumbas y a Vox, que ha mantenido la llama de la cosa de la memoria histórica. Este sábado además se cumplen los 30 años de la caída del muro de Berlín, y como lo del comunismo no se explica, ni se explica entonces por qué hubo guerra civil en España, ni por qué Europa pasó lo que pasó. Es más, lo único que se ha escrito en España en los últimos 40 años es este tocho, que aún así está aligerado con respecto al original. Pues ahí estamos. La semana se vendió 500 ejemplares. O sea que No sé. Bueno. Yo creo que algo tendrá que ver.
Bueno, hombre, yo creo que la
no sé si Ignacio Garriga tiene este libro, si no se lo no,
la verdad que no, pues se lo agradezco. Pues mira, y me lo llevaré encantado.
Te acaba de tocar la pedrea.
Fenomenal, ya tengo lectura para aves arriba
sí,
y abajo.
Sí, señor, y les vas a poder dar en TV3 por arriba y por abajo, porque aquí está todos los crímenes en Cataluña perpetrados por Companys y sus secuaces, todos. O sea, cosa que yo me enteré de ellos, que no los conocía cuando estuve trabajando en el libro. En fin, bueno, vamos a ver. Ignacio Garriga es diputado, el diputado por Barcelona de Vox. Y ayer, antes lo escuchábamos en el debate en TV3. Es tan importante como me parece a mí lo de Zaragoza impetrando, pero impetrando como si fuera el altísimo, el favor de la Esquerra para formar gobierno. Ahí en directo se vio también esa necesidad.
Sí, sí, efectivamente. O sea, se vio una vez más, ¿no?, esas cesiones constantes de esa mutación del PSOE en PSC, donde se ha rendido, ¿no?, sistemáticamente al nacionalismo. Ya sabíamos lo que pasó, ¿no?, en la supuesta investidura de Sánchez, donde mendigaban los votos de los golpistas. Y efectivamente ayer directamente Zaragoza le emplazó a Rufián y le dijo: bueno, pero ustedes se van a abstener en una hipotética investidura de Sánchez o prefieren al Partido Popular. O sea, directamente vimos una vez más cómo los traidores del Partido Socialista estaban tendiendo la mano a los enemigos de la nación, a los que nos están coartando la libertad en Cataluña, a los que están vulnerando los derechos de manera sistemática. Y ya han dicho, ayer quedó claramente, que están dispuestos a gobernar con los enemigos de España. Por tanto, yo creo que ayer fue una oportunidad muy buena para que todos aquellos votantes del PSC y del PSOE que veían, ¿no?, en ese partido alguien que defendía sus derechos y demás, pues claramente una vez más se ve
ahora,
esa gran traición.
Ayer usted, que estuvo bien, lo tenía difícil porque a diferencia del debate general tenía a dos representantes en esas remadas, de San Álvarez de Toledo, que, bueno, la diferencia entre los discursos oscilaba entre el cero y la nada. Es más, Cayetana, que a veces parece más de Vox que pro Ciudadanos, iba arrancando los lazos amarillos con las que ese valenciano renegado, Sánchez, adornó los pasillos para el debate. ¿Qué es que se dice pronto?
Qué vergüenza.
Es una vergüenza total. Pero la verdad es que el discurso de los tres partidos nacionales y constitucionales, que son el PP, Ciudadanos y Vox, y no hay más, y que diga que el PSOE está no, porque manda el PSC, y el PSC está fuera de... Él está, lo que dijo Iceta, en 10 años cambiará la mentalidad de los españoles, es decir, se la cambiaremos a gorrazos. Y ese es su proyecto, está claro. Es decir, es el separatismo como si eso se pudiera hacer suavemente, sin que se note, y se va a notar. Pero ese frente de discurso tiene un problema que yo creo que se va a plantear este domingo, que es cuál es el voto más útil para frenar la revolución. Usted va a decir, naturalmente, que es el de Vox, como es. Si no, pensaría que se ha cambiado de partido.
Pero no lo digo por decir, de verdad, don Federico. O sea, yo se lo digo desde el convencimiento de una persona de 32 años que ha vivido en Cataluña durante toda su vida, donde ve que el futuro de sus hijos a corto plazo y a largo plazo realmente está muy comprometido, y sobre todo teniendo en cuenta que los que de alguna manera se planteaban como solución al problema, como era el Partido Socialista y Ciudadanos, cuando han tenido la oportunidad, no han tomado las medidas que esperábamos todos aquellos catalanes que nos sentíamos abandonados. Por tanto, frente a ese discurso que usted me planteaba de los constitucionalistas o de los que defendemos la unidad de la nación, yo creo que Vox aporta algo más, que es decir, no utilicemos las soluciones que se han demostrado fallidas y demos un paso más. Planteemos la ilegalización de esos partidos que tienen claramente una voluntad de romper la soberanía nacional y de torpedear las libertades de tantísimas personas. Yo creo que ese es un aspecto muy importante. Yo creo que los catalanes, se verá el 10 de noviembre, y de hecho lo vemos ya en campaña electoral, yo la verdad que estoy sorprendido de cómo la gente traslada esa ilusión, ese ánimo, ese agradecimiento, decir, oye, seguid haciendo lo que hacéis, porque por fin hay alguien que dice que la única manera de aplacar al golpismo es con la firmeza y la contundencia de la ley.
Hay una última cosa, y os dejo preguntar, que me llamó la atención. El minuto de oro, que fue más bien de chatarra, porque los candidatos estuvieron fatal, todos. Es el momento que estuvo mal hasta Abascal, o sea, que tenía el día bueno, o sea, fatal, fatal. O sea, no hubo nadie que estuviera ni medio bien. Esa cosa de mirar a cámara y tal, como no seas un titiritero profesional, sale fatal. Pero usó un concepto que me pareció inteligente, y lo que no sé es cómo no lo ha usado antes Abascal. Porque aquí, hace ya un par de meses o tres, cuando estuvimos hablando de la cuestión de acabar con el Estado de las autonomías, y él dice, nosotros pedimos acabar, que es lo que desearíamos, pero por supuesto para negociar la recuperación de competencias. Y es un término que era como reintegrar, no recuerdo cuál era, un término bastante hábil que sin embargo no ha salido en los medios, pero que apuntaba a algo que no sé cómo no insisten ustedes más, que es precisamente nosotros querríamos que desapareciera el Estado de las Autonomías, pero en todo caso lo que queremos negociar, dado que aquí no va a haber mayorías y todo el mundo va a tener que contar con dos socios, al menos, puede que más, bueno, es la recuperación de competencias en justicia, por supuesto en policía, en sanidad y en educación, que son los cuatro puntales básicos, por otra parte, donde está el 90% de gasto del Estado. Pero, además, los que garantizan la vida, la salud, la seguridad de los ciudadanos y la educación de sus hijos. O sea, ¿no sería más inteligente, digamos, eso? Que lo que pasa es que lo dijo en el minuto de oro, que es cuando la gente desconecta, sí. Ya se va. Pero no, Vox, que ha hecho matizaciones, creo que importantes, ¿no sería ese un punto razonable para el discurso de Vox?
Bueno, sin duda. Nosotros hemos dicho que nuestro objetivo de máximos y el objetivo hacia el cual caminamos es a desmontar ese Estado de las Autonomías que ha generado una progresiva desnacionalización de muchísimas regiones de España, que ha generado desigualdad en todo el territorio nacional y pequeños privilegios en ciertas regiones, pero efectivamente lo que primero hay que hacer es una recuperación paulatina de esas competencias, porque sin duda, como hemos dicho, ese Estado autonómico ha sido el que ha servido de palanca para los separatistas para seguir desarrollando esa perfecta agenda que se ha acabado materializando con un golpe de Estado y, como vemos en estas últimas semanas, con absoluta rebeldía de la Generalidad y con un gobierno que está en solfa y que parece que no va con ellos, ¿no? Y encima tenemos que escuchar con mucha tristeza y con cierta rabia, como dicen, que en Cataluña vivimos en absoluta normalidad, ¿no?
Bueno,
cuando
normalidad,
llevamos semanas donde no podemos salir a la calle ahí, o circular libremente en coches, donde ayer veíamos, hace dos días, cuando venía Su Majestad el Rey, cómo esas personas que iban a los premios de la princesa Gerona pues tenían que ser insultados, agredidos. Esa es la normalidad.
No, pero
de
los... ayer negó, la portavoz de la Generalidad negó lo que hemos visto, sí. Con fotos detalladas. Hemos visto a Castañer con la nariz en la oreja, pero encima pegan puñetazos a traición.
Como por detrás, son esta gente, son cobardes,
siempre, pero son los peores. Sí, claro. Bueno, pero es que negando lo que la evidencia. Es decir, el grado de desvergüenza, yo no sé en qué momento ya decidieron de quitarse la careta y tirarse al río. Pero es evidente que en Cataluña ha habido un momento en el que han decidido decir, ahora ya no aceptamos a ningún catalán que no sea separatista. Pero separatista, ¿eh? O sea, no basta que sea como regionalista, nacional. No, no, que no sea separatista. Y además militantemente separatista. Eso, usted que vive el día a día, ¿en qué momento cree que se produce?
Bueno, yo creo que sin duda un punto y aparte fue cuando asumió el poder Puigdemont, ¿no? Yo creo que ahí cuando Mas hace ese giro y le cede el poder a Puigdemont, ahí claramente hicieron un giro y fueron directamente a todos aquellos que no llevaban el carnet en la boca o que no pasaban por esas ruedas de molino que ellos planteaban, ¿no? Y es lamentable porque en esos momentos donde empezaron claramente pues a torpedear las libertades y a seguir, ¿no?, pues persiguiendo como el fascismo, el comunismo es el separatismo, a señalar al diferente, a decir que ellos son superiores respecto a otros, y encima tenemos que escuchar, como ayer tuve que escuchar en el debate, ¿no?, a la mujer esta de la CUP llamándonos fascistas a nosotros, es lo que le contesté yo claramente, ¿no? Es decir, fascismo son ustedes, que igual que el comunismo nos señalan, nos persiguen y nos coartan las libertades a muchísimos catalanes que ustedes nos están diciendo que somos de segunda, ¿no?
Pero es que para ustedes no son de segunda. No
somos, efectivamente.
No existen.
Ni nos consideran catalanes.
Claro, por eso
somos los invasores, los extranjeros.
Claro.
De ahí la gravedad de la situación y de ahí la desafección y la tristeza y la sensación de abandono de muchísimos catalanes que se han sentido desamparados durante muchísimo tiempo, ¿no? Y por eso ayer, yo antes le escuchaba y decía, que no se enfade con Cayetana. No me enfado con Cayetana porque sí que es verdad.
No, porque el otro día hizo un discurso precisamente pidiendo perdón, que salió Albiol, que borró las siglas del PP en su última campaña, diciendo, yo no me avergüenzo del PP, pero si te has avergonzado de tus siglas en la campaña. En fin, es verdad que el tío ha sido tan humillado por Millo, Soraya y compañía, que en fin, se puede perdonar, pero fue una salida de pata de banco, tenía toda la razón Cayetana.
Y bueno, ya sabes que yo no lo comparto. Mientras se nos prohíbe publicar encuestas, esta ley electoral absurda, nadie plantea lo siguiente. con un tipo como Tobra en el gobierno y las camisas pardas de la CDR campando a sus anchas, ¿se dan las condiciones para que el domingo se pueda votar en libertad en Cataluña?
No, efectivamente, y veremos qué van a hacer estos terroristas del tsunami democrático que ya han amenazado, ¿no?, de que van a ocupar esos colegios electorales. ¿Qué va a hacer frente a eso Sánchez? Esa es la pregunta que nos hemos de hacer todos, ¿no? ¿Nos va a seguir abandonando a millones de catalanes, a todos los españoles, para preparar ya la investidura que tiene ya pactada, como escenificaron ayer Zaragoza y Rufián, después del 10 de noviembre? Yo creo que ante eso, una vez más, demuestra esa cobardía y esa connivencia del Partido Socialista, que es uno de los grandes traidores a muchísimos catalanes y españoles, y confiamos que después del 10 de noviembre, pues Vox tenga la fuerza suficiente como para exigir como primera medida el restablecimiento del orden constitucional, el orden civil y, por tanto, el fin del golpe de Estado.
¿Cabe impugnar el resultado en un distrito? Quiero decir, porque eso...
No, claro,
y eso
podemos encontrar
Vox lo tiene pensado en Gerona. Es que en Gerona y en Lérida, bueno, y en mucho, y en el interior de Barcelona y Tarragona, pero bueno, al menos allí la mayor parte de la zona urbana puede haber gente que esté vigilando las urnas. Puede haber
de Barcelona es
capital.
Barcelona es una capital, isla. Pero tú vete a Berga, tú vete a Solsona, tú vete a Vic, claro. Tú vete a todo lo que es la Cataluña interior, que son millones de votos, cuidadito, que no solo existe...
Donde hay mucha gente nos pedía directamente que les diéramos la papeleta el 28 de abril, ya les llega a casa, por miedo a ir a esos colegios electorales y coger la papeleta. Esta es la democracia realmente que han construido los partidos de siempre.
No mandan la papeleta con la bandera española.
Eso pasaba
también.
Sí, también.
Pues es un error, tenían que haberlo puesto.
Bueno, no, yo creo que no es un error, porque seguiríamos en la línea de no descafeinar y de no enarbolar algo que ha de ser el sentido común, que es el orgullo
miedo,
de sentirnos españoles.
Ante el miedo,
¿no?
Hay que buscar la utilidad.
Pero eso pasaba en la Alemania nazi, en la Rusia comunista, soviética, ¿no?
En el País Vasco. Las escenas de los concejales.
En Navarra.
Y además, donde los que formaban parte del aparato del partido nazi, del partido comunista, se alardeaban y los militares te tenías que esconder para que no te mataran, ¿no? No
y
hemos llegado
así,
a eso.
Y aún así,
evidentemente,
luego lo hacían.
Sí, claro. No, pero ahí el problema está que con este maldito sistema electoral, yo lo siento. En España se ha gobernado 4 veces, si la memoria no me falla, con mayoría absoluta y el resto con coalición con los nacionalistas catalanes. Sí. No ha habido más opciones, por
y
más
vascos.
Que. Sí, bueno,
sí,
pero sobre todo, que le aportaba más diputados, ¿no? Sí. Tienes toda la razón. Sí. Que también vascos, pero a veces no se necesitaban
no
los
falta.
Vascos y se incorporaban. Además, los vascos, como tienen los nacionalistas el concierto económico, pues también, oye, no tanto da, ya pillarán algo.
Sí, pero por si acaso, tanto Aznar como González los unían.
Sí, claro.
Ese ha sido el gran problema y por eso hemos llegado hasta aquí, porque solo mercadeaban con la libertad de los catalanes para sentarse en las poltronas de Moncloa. Esa ha sido la grandeza y la gran traición de estos partidos hacia muchísimos españoles, ¿no?
Que hay que decir que, a propósito de lo que se dice, yo estoy trabajando cuando se hace la transición, en el 76. Mm. Digamos, el 77 triunfa, pero cuando se hace es en el 76. Y esas concesiones que se hacen a la ETA, que aprovecha Miquel Roca, con lo de las nacionalidades, son concesiones a la ETA, porque en ese momento, además, el Estado está indefenso. Los primeros años de UCD fueron dramáticos porque no estaba, como luego se fue haciendo con González y con Aznar, un Estado de verdad con capacidad de lucha contra el terror.
Yo tuve de director de tesis, que era como un hermano mayor para mí, a Íñigo Cabero, que fue 3 sí. veces ministro. Y yo, cuando le hablábamos de esto, además Íñigo era navarro de Cintruénigo, ¿no? Sí. Y entonces le decía, oye, y lo de tráfico y tal. Y dice, oye, es que lo que no podíamos aguantar es que jugaran al tiro al plato con los guardias civiles de tráfico en Navarra y el País Vasco. Es una situación dramática.
Pero porque no tenían los servicios que luego tuvieron de inteligencia, cuando Aznar va capturando a todo el mundo y legaliza a Ribatasuna, etcétera, hay que decir que una parte, también ya lo hizo el PSOE, hizo la parte ilegal, y luego hizo la parte legal también.
Bueno, pero
sobre todo metieron más dinero, más hombres, y Aznar es el que lo organizó en el País Vasco.
Recuerda que se mataban 70, 80 personas.
Hasta 100. 90 un
sí,
año en, la, en los primeros
es decir, cada
años
año,
de la
es decir, cada año era...
Entonces se creyó, en parte por miedo, en parte porque el PNV les convenció, y la gente cuando tiene miedo se convence de cualquier cosa, de que había un nacionalismo bueno, estupendo, que era el catalán, como si no mataran. Preguntan los bultos y matan. O sea... y luego que en el vasco había uno bueno, que no era carnívoro, que no era caníbal, que era solo carnívoro, que era el PNV. Cosa falsa, porque son socios, lo han sido siempre. Pero la gente lo creyó. Sin embargo, no estaban adjudicadas las competencias. Es decir, cuando se crea, diga lo que diga la Constitución, no están adjudicadas las competencias, no, pero siguen siendo del Estado.
Pero acuérdate, están las comunidades. Hay una cosa que cuando se aprueba la Constitución están ya constituidos todos los entes preautonómicos. Entonces, sí. La clase política española, el socialista, todos incluidos, dicen, hombre, esto es maravilloso, vamos a tener más sitios para ocupar diputados. Sí. Porque podría haberse hecho una autonomía dotada de una cierta política, ordenar el sistema, pero no una autonomía como la que hemos creado, que es los reinos de taifas.
La clave es Andalucía. Autonomía
de gestión.
Claro. Sí, bueno, pero no estaba, no era esa la idea.
Ya.
La idea era, estaba pensado para el País Vasco y Cataluña.
Una cosita más. ¿Tienen interventores suficientes para cubrir todo el territorio?
Tendremos muchos interventores, seguramente no para cubrir todos los colegios, algunos tendrán que moverse por algunos colegios. Afortunadamente vendrán compañeros del resto de España para ayudarnos.
Que graben.
Sería clave, y que graben, que estén pendientes del recuento. Porque efectivamente ya se vieron cómo saltaban algunas líneas en las últimas elecciones y esta vez vamos a estar muy pendientes para garantizar que, dentro de lo posible, que esos votantes pues sean respetados su voto.
Luis.
Sí, no, yo lo que quería saber es el ambiente diario en el que se hace política en Cataluña desde una posición como Vox. Es decir, es una curiosidad personal, es decir, porque es muy fácil decir, bueno, sí, estamos intimidados, la gente nos insulta, etcétera, pero ¿eso cómo se hace?
Bueno, pues en primer lugar, se vive, yo puedo decir dos cosas. Uno, se vive con mucho orgullo y de ser consciente de que estás en un momento de la historia en el lugar que debes estar y defendiendo lo que debes estar, por tanto, orgulloso de estar donde estoy. Y por otro lado, con un sentido de responsabilidad inverso a los tuyos. Cuando digo a los tuyos, digo a tu familia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hace unos meses, pues yo trabajaba en una consulta de dentista, muy tranquilo, atendía a mis pacientes, me iba, nadie me reconocía, no tenía que tener contravigilancia ni seguridad 24 horas, ¿no? Entonces, en el momento en que pasas a defender las ideas que estás defendiendo, te encuentras donde tienes que ir acompañado con tus cuatro hijos al colegio, con Policía Nacional, con escolta privada, donde los contenedores de tu casa delante te pintan tire Vox al contenedor, fuera fascistas.
Sí, yo eso lo entiendo, pero no, de verdad que no quiero herir ninguna sensibilidad, pero esa misma reflexión la podría hacer aquí, por ejemplo, Inés Arrimadas o Cayetana Álvarez de Toledo.
Sí.
Yo lo que te pregunto es, ¿hay un hecho diferencial, al margen de eso, que es común a todos los que defienden una idea de España, etcétera, por el hecho de ser de Vox, hay un precio añadido?
Sí, hay más beligerancia, efectivamente, porque ellos saben, nos consideran a nosotros como el enemigo. Nosotros hemos sido el único que les hemos puesto el espejo a los separatistas y a muchísimos otros partidos que también se han sentido incomodados, como puede ser Podemos o En Comú Podem, como se hacen llamar ahí en Barcelona, donde les estamos diciendo alto y claro las debilidades del sistema, de qué manera se están aprovechando el sistema y nos ven como una amenaza. Y eso se manifiesta con una creciente violencia verbal e incluso física, cuando en ciertos actos pues nosotros montamos o carpas, que ya no solo vienen los separatistas, sino que vienen los comunistas y los revolucionarios, de la CUP, por ejemplo. O sea que sí que tenemos ese plus de más, porque nos ven a nosotros como la única amenaza real de que vamos en serio, de que venimos con ideas firmes, con contundencia, y que no venimos a mimetizarnos con el sistema, sino que hemos venido a cambiar las cosas de verdad y a dar un vuelco a esta política que ha demostrado ser fallida.
Eso es tanto como decir que si se quiere mimetizar con el sistema, gente como Ciudadanos o el PP, desde tu punto de vista.
¿Perdón?
Quiero decir que la conclusión a la que llego es que, desde vuestro punto de vista, el discurso de Ciudadanos y del Partido Popular, en el fondo, no rechaza la idea de mimetizarse con ellos. Si sois los únicos que no se quieren mimetizar...
No, bueno, no. En ese sentido me refiero a que nosotros, por ejemplo, en el tema del separatismo, en el tema del golpe de Estado permanente, pues ellos, por ejemplo, ven que hace unos meses o hace un año se aprobó un 155 donde no se intervino TV3 y Catalunya Radio, y ven que nosotros, si tuviéramos la posibilidad, sería lo primero que haríamos. Y otra cosa que también haríamos de manera inmediata sería la puesta a disposición judicial de Torra, cosa que ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni el Partido Socialista, por supuesto, no han hecho. O sea, que por eso nos ven como que no somos como el resto de partidos, ¿no?
Bueno, hay muchas preguntas de oyentes. Sí. Encima Garriga, apellido más catalán no cabe. Sí. La Garriga, o sea.
Sí.
Bueno, pero a Nubela.
Nubela Soler,
claro,
sí, sí, sí.
Tiene,
sí,
un pelo que, sí, ya quisiera Pepe Bono antes del trasplante, del parterre que se ha puesto.
Bueno.
Luego vamos a hablar, porque se casa en la Crónica Rosa, te vas a tener que quedar. Casa a su hijo con un señor, o sea que...
¿Ah?
Sí, 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 salta la noticia.
Muy bueno.
Fíjate que,
bueno,
a mí me llamó la,
pero
la atención.
Pero ahí, en esa casa, el, sí, Nubela no fue suficiente. No. No. Fue necesario un trasplante de césped.
Y además que le quita a la doctora, le quita los peines. En la entrevista que le hicieron en la otra crónica, Se llevaba los peines, bueno, de la consulta, sí, a mí fue lo que más...
Homenaje a la niña de los peines.
Bueno, vamos a ver, Nugel Ansu le lanza un nuevo producto, la mascarilla South Beach, que la tú ya sabes que a mí me ha cambiado la vida, sí. Entonces, es estupenda, es que las que tenemos y los que tienen el pelo encrespado, rizado, que lo queremos y nos empeñamos en alisarlo, pues es maravilloso, ¿no? Porque tú te lo echas 15 minutitos esperando y la manteca de túcuma hace que eso...
Sí, y además natural, ¿eh?
Sí.
O no es químico.
Hoy vamos a saludar a la farmacia Poniente, en la calle San Miguel, número 22, en Armilla, en Granada, porque allí tienen todos los productos de Nugel Ansu. Así que un saludo desde aquí, desde la mañana.
A ver, Vanessa, ¿por dónde van en general? Porque veo que hay muchas preguntas para Ignacio Garriga, pero en general, ¿cuáles son los temas básicos en los que se incide?
Pues hay precisamente mucha curiosidad por saber si cree que se va a poder garantizar el proceso electoral en Cataluña, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos con esas preguntas, Ignacio Garriga.
Bueno, están muy preocupados los oyentes por saber si el domingo van a poder ir a votar con normalidad y luego también trasladan otras cuestiones, como por ejemplo, ¿qué medidas contemplan para paliar la fuga de empresas de Barcelona?
Hola, Garriga. Vivo aquí en Cataluña y, como mucha gente, pues estamos preocupados con este, entre otras cosas, con este proceso electoral.
Yo soy apoderado por Vox en Barcelona. ¿Qué pasa si este domingo hay gente que no puede votar o vota coaccionada? ¿Valdrían estas elecciones?
Está en condiciones de hacer algo efectivo para conseguir que se vote democráticamente y sin coacción en todos los colegios electorales de Cataluña.
Aquí en Barcelona, que no se reciben los sobres de ustedes. Me gustaría saber la dirección para poder irles a recoger.
¿Cuáles serían las medidas que tomaría Vox para frenar la huida de empresas que actualmente se está dando en Barcelona?
En Cataluña yo sí creo necesario que se unan PP, Ciudadanos y Vox.
Bueno, varios asuntos. A ver, Ignacio.
Bueno, respecto a la preocupación evidente de qué va a pasar el domingo en las elecciones, la compartimos y, de hecho, responde un poco a esa línea que nosotros hace meses llevamos reclamando de ese estado de excepción, porque no vemos que se pueda garantizar pues ni la libre el libre ejercicio de los ciudadanos y en este caso pues el libre ejercicio de un derecho fundamental del voto.
Marlaska podría poner policías en los colegios
efectivamente
electorales.
Entonces, nosotros confiamos e instamos, nos lo ha dicho ya nuestro presidente por activa y por pasiva, que el gobierno de la nación tome todas las medidas necesarias y excepcionales, que mueva a quien tenga que mover para que el domingo las personas que quieren ir a votar puedan ejercer el derecho a voto de manera libre. Confiamos y esperamos que sea así y esperemos que, después de tantísimos errores del pasado, esta vez cumplan, porque sin duda no habría mayor ataque a la democracia que el domingo hubieran personas que no pudieran ejercer el derecho
solo
a voto.
Una pequeñísima precisión. Es verdad que tendría que ser medidas excepcionales porque la ley le atribuye a los Mossos de Escuadra. Sí. En la jornada electoral,
pues
la
los mozos cobran del Ministerio del Interior. Ya. Si hubiera un ministro,
pero tienes mecanismos.
El otro día, una persona muy importante del PSOE, que es de los que se desengañó con Marlaska, me hizo una frase antológica: dice, nos hemos equivocado. Una persona que no fue capaz de gobernar los 20 magistrados de su sala, ¿cómo va a gobernar a 120.000 policías y guardias civiles? Y pensé, ostras, tiene toda la razón. Sí. Fue una frase demoledora, por tanto...
No, lo peor es decir no pasa nada.
Claro, no, porque...
O sea, porque una cosa es intentarlo y no poder. Y otra cosa es no intentarlo.
Él es agradable, pero bien queda.
Pero escribir como normalidad. O sea, las declaraciones que hizo Marlaska, cuando estaban cortando la diagonal y sacudiendo a Josep Bou, sí, y al empresario, diciendo que había una situación de absoluta normalidad, digo, pero este
parecía
señor, ¿dónde
la
vive?
Portavoz de Torra. Dice, algún silbido. Dice, sí, algún silbido. Debe ser del golpe en la oreja que tiene, solo notas un silbido. Es que
hablaba un oyente de coacciones, de votar de alguna manera, bueno, pues con los ojos detrás, ¿no? Y le preguntaban precisamente por los sobres que no llegan.
Los sobres estarán por llegar. De hecho, a mí tampoco me ha llegado, pero tengo amigos y demás que les han llegado, o sea, que estarán a punto de llegar.
Ojo,
en sus casos.
¿Usted sabe quién está en Correos?
Sí, pueden recoger en algún lugar, tenéis puntos.
Bueno,
en
entonces,
Barcelona.
En ese sentido sí que nosotros emplazamos a que aquellos que quieran disponer de la papeleta y que tengan nerviosismo de que no les pueda llegar el sobre, sí, que contacten con nosotros en Vox Barcelona, a través de redes sociales y demás, que de manera inmediata tenemos un buen equipo de personas que se pondrán en contacto y les darán dirección y lugar donde pueden recoger esas papeletas para que puedan ir a Twitter, a votar. Facebook, Twitter, Facebook y correo de Vox Barcelona.
Es que eso de ir con el sobre preparado de casa facilita mucho.
Es fundamental. Además, en demuestra, el bolsillo.
Sí. Demuestra.
El bolsillo. O sea, llegar a la urna con el sobre en el bolsillo.
Pero es triste.
Es triste, efectivamente. Bueno, estamos hablando de que tenemos que ir con el sobre ya, de que personas tienen que pedirnos la papeleta por la situación de anormalidad democrática que estamos viviendo en Cataluña. Es que es muy grave.
Se va a votar seguro. Eso ya es inevitable porque la coacción es permanente en la sociedad.
Es que no se puede votar. Tú tienes 70 años, vives en Vic, mejor dicho, en un pueblo cerquita de Vic.
Sí.
Te conoces todos, porque el pueblo tiene 150 habitantes. El alcalde es de la CUP,
yes,
o de la Esquerra. ¿Vas a votar? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. Si has votado por correo y el amigo de que está en Correos, el amigo de Falconetti, no te lo impide, porque lo del voto por correo tendrá que ser objeto de una investigación. Y yo, sinceramente, creo que donde no se puede votar hay que impugnar los resultados.
Sí, sí, sin duda.
Pero en Cataluña no se puede votar con normalidad y eso es un dato objetivo. Yo creo, y yo en eso coincido, que es peor de lo que pasaba, siendo muy grave lo de ETA, evidentemente, ¿no? Pero al menos no había esta situación donde eres un mal catalán.
No,
es decir, es una cosa alucinante, claro.
En Barcelona, o sea, lo del otro día con la princesa, o sea, es que en centro de Barcelona, que te peguen. Eso no sucedió en Bilbao nunca. Mira, ni en San Sebastián.
A mí siempre es lo grave, ¿no?, del asunto. Es decir, esa sensación de impunidad, impunidad real que se les ha trasladado a los golpistas, a los terroristas que están en las calles coartando la libertad por parte de la administración del Estado.
Yo me niego a ir a Barcelona.
Y que no pasa absolutamente nada.
Yo que soy de allí, nací allí, hijo de padres catalanes, tengo toda mi familia ahí, tengo mi casa, todo el mundo me pregunta, ¿cuánto hace que no? Digo, pues ya hace 5 o 6 años que no voy, porque para hacer lo que en la época de Puigdemont, ya te lo conté, que me dijeron que me ponían ellos la escolta. Digo, yo para ir en mi tierra con escolta, pues me niego intelectualmente, no puedo. Pues no tenéis mucho mérito lo que hacéis, ¿no?
Pero yo dentro de este panorama, ¿no?, de desesperanza, quiero lanzar un mensaje de esperanza y de ilusión, de que es posible revertir esta situación, de que el próximo 10 de noviembre tenemos una oportunidad histórica para plantar cara a los enemigos de las libertades, a los enemigos de España, y apostar por alguien que tiene claro, como nosotros, qué es lo que hay que hacer. Hablaban de qué vamos a hacer con esa fuga de empresas. Pues lo primero que hay que hacer es garantizar la seguridad jurídica. Esas empresas se han ido porque veían que no existía esa seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica se fundamenta en la unidad de la nación. Por tanto, eso pasa por tomar medidas contundentes, firmes, para aplacar de una vez por todas y poner fin a este golpe de Estado y esta absoluta rebeldía de la Generalidad, y empezar a reconstruir en este proyecto de convivencia nacional y de hermanamiento nacional, que creo que es fundamental, y construir a futuro.
Hasta que no se tome la Generalidad, es decir, de forma jurídica se suspenda la autonomía, que no pasa nada, y que aguanta el chaparrón, quemarán containers, o no pasa nada. Yo me he convencido de ello. Es triste, ¿eh? Es decir, yo lo tengo más claro. La TV3 y pones, oye, bueno, es una
radio.
Es decir, tienes que tomar, en el sentido de tomar, no militarmente, para que no se me exciten los
independentistas. No, también.
Disuelves
también.
Y ya
está. O sea,
está.
El Estado tiene tres elementos de fuerza: la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército. Las tres armas del Ejército.
Y ya está.
Lo que no puede tener es el piolín.
Sí, no,
o sea, esa es una cuestión de
es patético.
Porque además la historia del separatismo catalán demuestra que en cuanto ven un uniforme en serio, huyen por las alcantarillas. Eso es lo que no ha pasado en 40 años. Que en lugar de hacerlos huir, les han agasajado. Entonces, claro,
tú mandas ahí 15.000 policías y guardias civiles e intervienes los Mossos, los incorporas, efectivamente, pero ahí a vivir y reabres cuarteles y en Vic pones un cuartel y haces una legislación nueva donde cuando alguien ponga República de Cataluña dice, no, usted esto, suspendidas.
La unidad de la nación, que es la soberana, y el monopolio de la violencia, no hay Estado.
Desapareció el Estado español.
Hace muchos años.
Durante años se ha ido expulsando progresivamente al Estado de Cataluña, ¿no? Yo desde aquí quiero aprovechar para mandar un caluroso agradecimiento a policía, a Guardia Civil y a esos Mossos de Escuadra leales que nos han defendido estos días en las calles, efectivamente que los hay, porque sin duda han hecho una grandísima labor y han tenido que sufrir situaciones realmente escandalosas y lamentables, porque una vez más los han puesto a los pies de los caballos sin medios, sin instrumentos, o sea que desde aquí mi máximo reconocimiento y agradecimiento, porque nos han protegido y nos han de alguna manera pues garantizado en algunos momentos pues la libertad y nuestros derechos que estaban claramente vulnerados, ¿no?
Bueno, pues Ignacio Garriga, yo tengo dentista en Madrid, pero si alguna vez está Cataluña intervenida como es debido y tengo necesidad, acudiré a la consulta.
Pues será un placer. Garriga.
Porque hay que siempre hay que con gente de fiado, sí, y al dentista más.
Eso es muy importante,
importantísimo,
Federico.
Vamos. Importantísimo.
Pues ahí estaré.
Bueno, muchas gracias.
A usted por la invitación y a todos.
Vámonos a nada, vámonos
a
ya
las noticias, última hora.
Sí,
ya
de que hay siempre hay noticias, ultimísima hora. Y además tengo que confirmarle a Polvorinos la asistencia de Luis Herrero a su programa. Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Corte Inglés.
El Corte Inglés, hemos abierto hace 9 minutos y tenemos accesorios para el frío, pues cuellos y echarpes de marca Corte Inglés, 17,95, 15% de descuento en sueros, contornos y fondos de maquillaje de marcas como Lancôme, Estée Lauder y MAC, y luego también un buen bolso, 25,99 de la marca El Corte Inglés. El toque final, 50% en joyería marca El Corte Inglés.
Bueno, Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
Luis Herrero confirma la asistencia a tu programa.
A partir de las 9:15.
Mucho menos cuarto.
Bueno, cuarto.
Empieza sí. El programa a las 7.
El programa lo vamos a empezar a las 7 en punto de la tarde, pero luego, luego el análisis.
Un momento.
No. A las 7 en punto de la tarde vamos a comenzar a analizar, por ejemplo, el cierre de los colegios electorales, cómo están los partidos políticos, con calma, etcétera, etcétera. A las 8, por supuesto, incidentes, va a ser un día caliente. Y luego, a partir de las 8 en punto, análisis, porque vamos a tener encuestas a pie de urna y luego más tarde, pues tenemos que ir poco a poco. A partir de las 9 menos 10, calculo yo, va a comenzar el escrutinio. Así que, Luis...
Antes de las 9 no puedo. No,
sí, sí.
Sí, empieza un poco antes.
Siempre empieza un poquitín antes.
Bueno, pero conocer
que ya llevamos
datos,
ya unas... Llevamos
pero
ya unas,
conocer los datos no antes de
unas,
las 9.
Unas cuantas...
¿Será capaz de estar aquí, en el parking, sí, escuchando el programa... con tal de no subir, y luego los aragoneses llevamos fama de cabezones.
Yo a las 9:15 y si los canapés están decentes.
No, a las 9:15 no queda una pulguita.
Bueno, pues entonces me
hay
la traeré,
experiencia.
Me la
a las 8, a las 8 aquí.
Bueno.
Es que si no, te quedas sin el bueno, que es el de espárragos.
Ese es rico, es verdad.
Es muy, sí, bueno.
Es muy rico. Bueno, entrevista del presidente del Gobierno en funciones, candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, en Radio Nacional. Sí, efectivamente. Paco, otra más. Y dos sonidos, te traigo dos sonidos, Federico, que nos han llamado mucho la atención y no me puedo resistir a que los escuchéis. Bueno, Pedro Sánchez en Radio Nacional, mejor dicho, Radio Nacional
en Pedro Sánchez,
porque ha estado en el Palacio de la Moncloa.
Bueno, solo la Junta Electoral lo criticó severamente.
Sí, importa un pepino,
es que creo que la multa que le ponían a Ferreras era de 300 euros, que es lo que da en propina cuando va a Dubái. O sea,
lo primero, rifirrafe con el periodista. Ha sido muy tensa la entrevista con el periodista de Radio Nacional. Lo primero a cuenta de la desaceleración económica. ¿Crisis o enfriamiento? Atención al nerviosismo de Pedro Sánchez.
¿Es una crisis o es un enfriamiento de la economía lo que vamos a vivir?
¿Cuál es la diferencia para usted?
No lo sé. ¿Para usted?
Porque como usted me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una crisis y el enfriamiento?
Bueno, ya sabe usted que en el debate está también en las palabras. Hay un enfriamiento o una crisis económica.
¿Pero cuál es la diferencia para usted?
Yo se lo pregunto a usted. ¿Cuál es la diferencia? ¿Un enfriamiento de la economía, un frenazo de la economía o una crisis? ¿Qué opina el presidente del gobierno funcional?
Yo digo que estamos en un enfriamiento de la economía internacional, pero si usted me plantea que es una diferencia, una crisis a un enfriamiento de la economía, yo le pregunto. Nada más.
Aunque no le ha pegado una leche.
Qué chulería.
O sea, porque le ha faltado pegarle.
Qué chulería, qué zapiedad.
¿Cómo te atreves?
Ese periodista está muerto.
Pigmeo, ¿cómo te atreves? O sea,
Rosa María Mateo.
Para el segundo sonido me viene.
Rosa María Mateo.
Para el segundo sonido me viene muy bien que esté aquí Luis Herrero. Porque le han preguntado cómo pretende traer a Puigdemont a España.
A ver.
Atención.
¿De qué manera lo va a hacer Sánchez?
Bueno, lo estamos haciendo. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Sí, pero bueno, sorprendió sobre todo al independentismo que esto saliera,
bueno,
saliera en un debate electoral.
El independentismo puede utilizar las expresiones como le venga en gana, porque vive en una realidad paralela.
Pero bueno, eso es una barbaridad lo que dice. Claro que vamos a ver que la fiscalía no depende del gobierno. O sea, es decir, tiene una dependencia jerárquica y el gobierno nombra al fiscal general del Estado. Pero no se pone
a
ningún
partir
fiscal
de ahí,
en
el
primer
fiscal
tiempo de saludo.
Es independiente.
No se pone en primer tiempo de saludo. Es más, se cambió la ley, es inamovible el fiscal general del Estado. Puede hacer lo que le dé la gana. Está loco. Vamos a ver, está loco argumentalmente este señor. Aparte de que el fiscal puede instar, pero no toma la decisión ni lo trae, el fiscal no lo trae. Es decir, yo creo que este hombre no...
Está, oye, pero qué mal tiene que ir.
Sí, está muy
qué
pulsa,
mal tiene que ir la tezanada después del debate. porque este está desquiciado, ¿eh?
Pero entonces no vayas a Radio Nacional. O sea, si tú estás desquiciado y quieres...
Bueno, pero es la de su radio.
Decir, vamos a ver, tú vas a un sitio donde te pueda servir, estoy contestándole a los gestos de Rosana.
Sí, sí, okay, sí. ¿Cómo no va a ir a Radio Nacional? Se supone que Radio Nacional...
Pues, pues si yendo, vas, pero si
igual
vas...
Igual que no viene
pero
aquí.
Si vas,
presta
no utilizas,
un servicio a los
pero
españoles.
Pero si te vas... Bueno, pero
si nosotros privada, también.
Será para ayudarte a ti mismo, privada. No para hundirte a ti mismo.
Y la controla con mano férrea, el escándalo de Rosa María Mateo. Ahí, de administradora general, eso no, eso lo hace el PP o Vox o Ciudadanos, me es igual, y te asaltan la Moncloa escandalizados y claro. Están ahí, vamos, es un patio escandaloso.
La forma de responder es más de portero no, pero de discoteca es que, además, que de
es que además,
del gobierno.
El periodista no tiene ánimo de ofender.
¿Qué va?
Es que el otro viene ofendido de casa. Sí. O sea que...
Preguntar, ¿usted cree si hay enfriamiento, crisis económica?
En el coche
económicas?
Le han debido pasar el tracking y las encuestas de lo que de cómo está y está
pues
está a punto
ser, claro,
de tomar Andorra,
o las sea, que ellos pueden ver y nosotros
ya
no.
Le habrán mandado el cese por el móvil. No sí, vuelva sí. Usted a Radio Nacional
de
España.
Hay un motorista camino de su casa.
Esto a otros periodistas, desde luego, ya te digo yo, Federico, que evidentemente no se lo hace. Una cosa más, Iglesias sobre Puigdemont también esta mañana.
Y ya la que terminó de convencerme de que esto era un mensaje hacia la derecha y buscando el acuerdo con el PP fue cuando dijo que si él era presidente traía a Puigdemont. ¿Pero cómo? ¿En un helicóptero con los geos, Pedro Sánchez descolgándose en Waterloo y montando en el helicóptero a Puigdemont? Si Puigdemont viene a España es porque los jueces españoles y los jueces belgas se han puesto de acuerdo para una extradición o para una entrega. Pero en la Unión Europea hay separación de poderes. Y esto Pedro Sánchez lo sabe.
Sí, bueno. Como en Colombia. Eso de que los jueces españoles y tal, no. Será que los jueces belgas han aceptado la petición de la justicia española.
Y ha dicho Pablo Iglesias también que él sí gobernaría.
No, está en un extremo de fatuidad. Como le va bien las encuestas,
sí, pero
y a
reacciona
le va
bien,
mal.
Pero reacciona bien. Fue el único que le paró los pies en el debate cuando efectivamente Sánchez dijo: yo me comprometo a traer a Puigdemont.
No, hombre, claro, pero que este hable de separación de poderes.
Bueno, pero es el único.
El que hizo, además, un decálogo de sumisión a su
pero
régimen.
Nos lo podemos creer o no, pero es el único que hizo.
No, si no es creerlo o no. Hombre, no, eso también te lo puede decir cualquiera. Otra cosa es que no lo digan.
Es que no lo debían
pero,
saber.
No lo, pero otra cosa es que no lo digan. Pero vamos, si hay alguien que no puede hablar de separación de poderes, es un comunista que lo primero que dijo es que todos los medios privados tienen que desaparecer, que los jueces tienen que pasar por el fielato político y que todo debe ser nacionalizado, hasta los bancos.
Y que dijo lo más repugnante de todo el debate, que fue comparar al franquismo con las SS y al Frente Popular con los judíos.
Sí.
Que eso es miserable y repugnante.
Eso es la cosa antisemita,
asqueroso.
Antisemita típica,
vergonzoso.
Típica del Rojeras contemporáneo, que es rabiosamente antisemita.
O sea, apuntaba pues, que Iglesias ha dicho que él sí gobernaría con los independentistas porque estar al lado de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts per Catalunya puede ayudar a solucionar, ha dicho, el conflicto catalán.
Claro, hombre. Bueno, y en la crónica rosa, que Bono casa a su hijo.
Sí, efectivamente, es una exclusiva que leemos en la revista Hola, que además firma Carmen Duerto. Parece ser que el chaval, que además hay que leerse la letra pequeña para saber con quién se casa con su novio desde hace 4 años. Él comparte esta relación desde hace tiempo y los que sí que seguimos las redes sociales y un poco la historia personal de las personas, valga la redundancia, estábamos al tanto. Hablaremos de los premios Harper's Bazaar, que ayer se entregaron con Sharon Stone, y hablaremos de ellos porque estuvieron allí Bea Cortázar y Carlos Pérez Jimeno, que se van a sentar aquí en esta tertulia en unos minutos. Llegó una hora tarde, parte de la prensa le dio plantón, porque ella es una diva, pero la prensa española también es muy diva y no tiene por qué aguantar este tipo de suplicios.
Seguro que no eran freelance, porque el freelance que tiene que llevar material, ese espera 1 hora y 12.
Y la semana pasada decías que por qué Ola no había optado por Leonor en su portada, pues yo creo que lo hicieron a posta. Fíjate que han debido apurar hasta el último segundo y publican la foto de la niña en la entrega de los premios.
Ahora lo han hecho a posta porque quedaron mal antes.
Yo creo que era por no hacer 2 semanas seguidas la misma portada.
Que no, hombre, que no.
Pero han hecho, la verdad, un trabajo improbo.
Que son más de derechas que Telva, tiene más miedo que un
Cevillejas. ¿Por qué le quieres llevar la
¿Pero
por qué le llevas a controlar Isabel? Si de esto sabe más que tú.
Pero vamos a ver.
Pero tendrás que asumir.
Pero vamos a ver.
Cuando Isabel.
Cuando
Isabel. Saber más que tú hasta de eso.
Mi Isabel. Que es mi Isabel.
Pero que yo la vi primero.
Pero tú no la viste primero.
Que esto
tú la aplaudiste.
No, yo la vi primero.
No me está gustando nada esto. Porque los protagonistas son, por ejemplo, Carmen Janeiro, que vuelve Jesulina, pero además porque es novia de un Masabeu. Nada menos.
Oye, o sea, apalean el dinero.
Entronca con la lista Forbes, mucho cuidado.
Dinero de verdad, además.
Dinero, sí. Dinero.
Una colección de arte.
Y además ella estaba
dinero almiral.
Muy, o sea, retirada. Y sí, luego sí. Lecturas que opta, sigue por el Diario Médico. Ya sabes que yo digo que es que en Lecturas últimamente lo que les gusta es hablar de enfermedades. Pues Jorge Javier cuenta lo que va a ocurrir con su vida y dice que va a hacer testamento. Así que todo eso lo vamos a comentar en la crónica.
¿Salen más novios? A ver si salen más novios.
¿Quién hereda?
Eso hasta que no se abra el testamento.
Bueno, pero ahí está la noticia.
Realmente él llama a su ex para preguntarle qué quiere que le deje. Y entonces de ahí concluye
es joven, ¿no?
Que va a sacar un nuevo
testamento. Pero tiene que operarse otra vez.
En diciembre, sí.
Que
delictus,
hay dos estén que no le han ido bien. Vaya, es que fue una operación tremendamente complicada. Pero lo bueno es que no es por su vida, sino que es una cuestión técnica.
Sí.
La cosa es que le hubieran dicho, usted no puede trabajar. Ya. Y eso nos lo han dicho, pero bueno.
Pues todo eso en la Crónica Rosa.
Qué bueno, qué interesante.
Es la mañana de Federico. Es Radio.